Bienvenidos a Mamá y Maestra Podcast, un programa semanal que cubre temas de maternidad, crianza, educación infantil y todo lo relacionado con la familia. A través de reflexiones, entrevistas a expertos y mis recomendaciones, conocerás los mejores tips y herramientas para ser una mejor mamá. Soy Isis Lugo y seré tu anfitriona en este programa. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un episodio más de Mamá y Maestra Podcast. Después de años de ausencia, ¿no es cierto? Según el último episodio, lo publiqué el 26 de junio de este año. O sea, casi 6 meses estuve sin podcast. El último episodio fue el episodio 16, donde entrevisté a la creadora de la cuenta de Instagram, Annie365Días, que pone una foto de su hija cada día y tiene así miles de millones de seguidores en Instagram, ¿no? Entonces estuvo muy interesante ese episodio y no crean que fue así como que traumático para mí y por eso me fui, ¿no? Pasaron una serie de cosas que pues no me daba tiempo de grabar el podcast, me mudé de ciudad, estoy embarazada otra vez, para los que no leen mi blog, estoy haciendo un recuento de cada semana de mi embarazo, donde les voy contando todo y lo pueden encontrar en mamaymaestra.com. Pero, pues, básicamente pasó eso, ¿no? Entonces, yo estuve bastante tiempo sin grabar el podcast, pero hoy aproveché que mi hija se durmió temprano, que estoy aquí tranquila y que me dieron ganas. Entonces, quiero volver porque me encanta este podcast. Me encanta que ustedes me quieran escuchar, que a lo mejor que estén lavando los platos o vayan en su carro y ustedes puedan escuchar lo que esta loca tiene para decirles. Y bueno, para los que no me conocen, me llamo Isis Lugo, yo soy mamá de una nena de 2 años y medio, estoy embarazada 24 semanas de mi segundo bebé, que es niño, y yo soy maestra de educación especial. Yo he regresado a trabajar, esa fue una de las razones por las que me mudé. Yo vivía me había mudado al DF y me regresé otra vez a mi ciudad natal. Yo vivo en Baja California Sur, en México, y yo regresé a trabajar, me reanudé mis servicios como maestra de educación especial. Yo trabajo en una USAER, en un pueblito, o sea, yo vivo en una ciudad y tengo que ir a un pueblito todos los días, son 40 minutos, pero me encanta. O sea, el pueblito está en el mar y es súper tranquilo, las personas muy respetuosas, las mamás de mis alumnos me hablan de usted, a pesar de que yo soy más joven que ellas, en un pueblo el papel del maestro siempre es como más de categoría, ¿no? Cuando he venido a trabajar aquí a la ciudad, a pesar de que es una ciudad pequeña, o sea, las mamás, o sea, no respetan, ¿no? No es que yo quiera que me tengan en un pedestal, no. Es como de respetar, ¿no? Que hay una figura de autoridad o que alguien que te puede guiar o que te puede aconsejar, o por lo menos por cortesía uno muestra respeto, ¿no? Ante otras personas. Y aquí en la ciudad no me pasa, pero en el pueblo sí, entonces me encanta. Y aparte me llevan comida. Ahora que estoy embarazada, las mamás me mandan así que dulce de pitaya, dulce de mango, agua de esto, tamales, chimangos, que luego les diré todas esas delicias sudcalifornianas que tenemos por acá. Lo podemos googlear y ahí sale, ¿no? Pero sí, me mandan así como todas las cositas que ellas hacen en su casa. Y es muy bonito, la verdad, la relación que uno lleva con los niños y con sus mamás en un pueblo es padrísimo. Pero no me quiero extender más porque este podcast no es para hablar de mi trabajo, pero tiene algo que ver. Este es el episodio número 17 del podcast, que ya regresamos, esperemos hacerlo cada semana o cada 2 semanas para no irnos demasiado, pero en este episodio 17 vamos a hablar de cómo saber si maltratan a mi hijo en la guardería. Yo ahora que regresé a trabajar me vi en la necesidad de llevar a mi hija a una guardería. Mi hija ha estado en guardería, pero así como unas horas, no toda una jornada, y ahora que regresé a trabajar, pues es una necesidad que tengo, ¿no? Alguien que me cuide a mi hija, porque mi mamá ya no podía hacerlo como todo el tiempo que yo necesitaba, que en las 5 horas que yo estoy fuera de la casa, mi mamá no podía. Entonces pude conseguir una guardería para que ella estuviera, ¿no? Bueno, para empezar, yo tengo derechos a CENDI o guarderías del ISSSTE por parte de mi trabajo. Y pues yo fui a llevar mis papeles muy feliz y dije, no, mi hija va a empezar mañana en una guardería del CENDI, una guardería CENDI o algo del ISSSTE, ¿no? Y no, o sea, la lista de espera de quién sabe cuántos meses, entonces Tuve que buscar una guardería que estuviera cerca de mi casa y que fuera, pues, particular para poder llevarla mientras nos llaman del Sendy, si es que nos llaman alguna vez. Entonces, algo pasó que me hizo querer grabar este tema, porque mi hija tiene apenas como 2 semanas yendo a la guardería. A mí me gustó mucho porque es una guardería pequeñita que tienen poquitos niños, son como 10 niños en total. Es tipo como esas guarderías de Cedesol que es en una casa y atienden unos niños, ¿no? Pero no pertenece a este programa, es una guardería particular. Y lo que me llamó mucho la atención de esa guardería es como esa parte, ¿no? Que es en una casa adaptada como guardería, tiene sus saloncitos, las maestras son dos y se me hicieron muy maternales, muy amorosas, muy lindas, muy cumplidas, tienen todo muy ordenado, muy limpio. Entonces eso me encantó, que tienen unos jueguitos también en el patio que les permite a los niños como hasta andar libres en el patio y jugar, ¿no? Tener como ese espacio, porque mi hija es muy activa, entonces le gusta andarse moviendo por todos lados. Y eso fue lo que me gustó. Entonces ella tiene aproximadamente, creo que una semana, un poquito más de una semana, que está yendo a esta guardería. Entonces, pues uno como mamá siempre le preguntas a los niños, ¿no? Que sí, ¿cómo te fue? A pesar, o sea, lo que te diga la maestra es una cosa y lo que te diga el niño es otra cosa, ¿no? Yo como maestra sé que a veces los niños están muy inquietos, se portan mal, no están de humor, no quisieron comer, o sea, hay muchas variantes, ¿no? Pero una cosa es como que sea algo esporádico y otra cosa es que ya sea algo recurrente, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho preguntarle a mi hija cómo le fue en la guardería, que sí que hicieron y todo, ¿no? Entonces me pasó que hace unos días le pregunté que sí, cómo le había ido y me dijo que le picaban las orejas, que en su guardería le picaban las orejas. Entonces yo me quedé así como de, ¿cómo que te pican las orejas? O sea, ¿qué significa eso, no? Y le dije, ¿pero cómo te pican las orejas? Y me dice, así, y se metió el dedito en la oreja. Le dije, ¿quién te pica las orejas? Y no me supo decir. Obviamente mi hija tiene 2 años y medio, no argumenta todavía sus conversaciones, ni te sabe dar una explicación así súper completa. Pero después le estuve preguntando en diferentes situaciones y todo, y siempre decía que le picaban las orejas en su guardería. Entonces yo me preocupé porque dije, bueno, puede ser que las maestras a lo mejor apliquen ese tipo de disciplina y no me hayan dicho, ¿no? Como jalar las orejas o picarlas o amenazar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Si no te portas bien, te voy a picar las orejas. O sea, no. Y eso no va con el estilo que yo quiero, con el estilo que yo quiero criar a mi hija, ¿no? Entonces, estuve preocupada y hablé con mi esposo y con mi mamá y les pregunté así como de, ¿ustedes qué piensan que es, ¿no? Y ellos le preguntaron a la niña así como por su lado, en otras ocasiones, o sea, no estuvimos ahí como 1 hora preguntándole, ¿no? Y también les decía que le picaban las orejas. Entonces ya decidimos que pues no íbamos a tomarlo así como tan a pecho porque pues pueden ser muchas cosas y preguntar a la maestra. Entonces le preguntamos a la maestra y nos dijo que no, pues o sea que ella no sabía nada y no la noté yo, no. O sea, yo me fijé cómo me respondió y no la noté nerviosa ni nada, sino así como de extrañada, como que habrá pasado, ¿no? Y me dijeron que le iban a poner un poco más de atención. Y ya después, bueno, en la tarde que la recogí, me comentó que uno de sus compañeros le jugaban a hacerse cosquillas y le hacía cosquillas en las orejas. Entonces, a lo mejor por eso decía la niña que le picaban las orejas, ¿no? Entonces, así nos quedamos de que tal vez sea eso. Pero igual vamos a seguir como observando esto de que le pican las orejas porque no sabemos realmente si es un tipo de maltrato o es un juego. Pero no hemos notado otra señal de alarma, ¿no? Entonces yo quiero, en esta ocasión, porque me puse a investigar cuáles eran algunas señales de alarma de cómo podemos saber nosotros si maltratan a nuestros niños en la guardería. Entonces yo voy a seguir una observación, pero quiero dejarles estos tips para que ustedes también si sospechan, o a lo mejor si no sospechan y ya con estos tips empiezan a sospechar, puedan estar como muy al pendiente de esto, ¿no? Porque el maltrato infantil es muy común, a pesar de que sea una guardería así súper buena y con mucha tradición. O sea, nunca sabemos exactamente quién es la persona que está criando a nuestros hijos, cuál es el modelo. Aunque tengan cámaras, pues hay muchas cosas que se nos pueden escapar. Y aunque tengamos toda la confianza, o sea, siempre hay que estar alertas y nosotros como mamás tener estas herramientas, ¿no? No para vivir asustadas y vivir aprensivas y sobreprotegerlos, no, sino para saber actuar ante la primer señal. Un niño pequeño, recordemos que pues no puede verbalizar como el maltrato tan fácilmente como un niño mayor. A lo mejor ni siquiera sabe qué es maltrato o no nos puede decir, porque el maltrato puede ser desde que están recién naciditos, que los llevas de 40 días a la guardería. Desde ahí puede empezar el maltrato y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo les voy a dar, son cinco como señales en las que nosotros nos podemos fijar para saber si maltratan a nuestros hijos en la guardería. La primer señal es que nuestro hijo no quiera ir a la guardería. O sea, yo sé que es normal que los niños al principio, como en la periodo de adaptación, pues no quieran ir porque no quieren separarse de la mamá, porque están muy a gusto a lo mejor con la abuelita o en otra situación que estén y no quieren ir a la guardería, ¿no? Pero regularmente estos niños como se adaptan a la semana, a las 2 semanas, o se quedan muy tranquilos en la guardería. Bueno, se quedan llorando y al rato están tranquilos y felices, salen felices, ¿no? Entonces eso no es señal de alarma. La señal de alarma es que no quieran ir y que sufran y que sea así como que demasiado intenso y por mucho tiempo el que no quieran ir a la guardería, porque ahí ya nos da la señal así como de, oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la guardería si realmente pues no es algo malo? Lo hemos motivado, le hemos hablado que la guardería es buena y así, hemos hecho todo y aún así no quiere ir a la guardería. Eso puede ser una señal de que a lo mejor lo maltrata, ¿no? Un niño no va a querer estar donde no lo quieren o donde no lo tratan bien. O sea, los niños sienten y saben las cosas que pasan. Entonces lo pueden demostrar de esa manera, ¿no? Haciendo berrinche antes de entrar, o que no quieran ir, o que solo hablar de la guardería y empiecen como a ponerse ansiosos. O sea, esa es una señal muy importante que podemos tomar en cuenta para saber si nuestro hijo está siendo maltratado en la guardería, ¿no? Antes de continuar, me gustaría decir, estas son señales, acuérdense, o sea, no son así como hechos, no vayan a ir a linchar a las señoras de la guardería porque y lo escucharon en el podcast, ¿no? O sea, son señales que nos pueden demostrar, pero no pueden, a lo mejor tu hijo puede mostrar una señal o ninguna, o todas, o tres nada más, y así, ¿no? No son como que todo se tiene que demostrar, sino como, digamos que son unas pistas que nos pueden dar el pie para saber si son maltratados. Ahora, esa fue la primera señal, que no quiere ir a la guardería. La segunda señal es que demuestren cambios de humor repentinos. O sea, los cambios de humor en los niños regularmente se deben como a cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, y eso ya las mamás ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que cuando tienen sueño, no sé, se ponen a llorar minutos antes así como locos y no sabemos qué tienen y al rato se duermen, ¿no? Entonces ya empezamos a como asociar, ¿no? Ese llanto descontrolado o la hora de la locura, como le llamo yo, a que ya se va a dormir, ¿no? Pero, si nosotros notamos que como patrones de comportamiento o de humor que no son normales en nuestro hijo, puede ser debido al maltrato, ¿no? A lo mejor que se ponga un poco más sentimental, un poco más enojón, agresivo, y que no esté relacionado con ninguna de sus necesidades básicas, o que realmente nosotros nunca lo hayamos visto así, puede ser una señal de que está siendo maltratado. O sea, es cuando los niños están siendo violentados, reprimidos, lo demuestran también de esa manera. Aparte de no querer ir a la guardería como esa primer señal, puede ser que a lo mejor sí quieran ir, pero demuestren estos cambios repentinos de humor, ¿no? A veces están muy llorones, muy enojones, y que sea algo así súper fuera de lo normal. O sea, tú conoces a tu hijo. Y si lo ves raro, no creas que estás loca. O sea, toma en cuenta ese como presentimiento, ese sexto sentido que tenemos las mamás para saber que algo está pasando y que es como un foquito rojo que nos va a demostrar que a lo mejor está pasando por un momento, por un mal momento en la guardería, ¿no? La tercera señal, o sea, número tres, es cuando la interacción adulto-niño es un poco extraña. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que observar bien cómo se llevan la sumis de la guardería o la persona que lo cuida con el niño. Cómo interactúan, cuál es la relación, si es de afecto, si es de, si es así como con miedo, con llanto, si la ve y empieza a llorar o algo así. Eso es una señal. Casi siempre los niños que son maltratados, o sea, ven a la persona que los maltrata y empiezan a llorar y no se quieren separar de la mamá. O empiezan a portarse mal. O empiezan así como tienen una relación extraña. O sea, no es una relación sana de afecto, de conocidos, de cuidador, bebé. No, es como una relación extraña. Incluso los bebés, así cuando son violentados, no dejan que esa persona los cargue, que los cambie, que los bese, que los abrace, o sea, no se dejan. Y esa es la, como son las cositas que nos debemos fijar en cuanto a la interacción adulto-niño, o sea, adulto como cuidador y niño, ¿no? Y esto se puede ver en todos lados, ¿no? En la familia, por ejemplo, si la abuelita lo cuida, también puede ser como, o sea, las personas de la familia también pueden maltratar a nuestros hijos, no solo en la guardería, ¿no? Entonces, esto es como la señal de alarma y hay que observar bien esta interacción entre el niño y el adulto, que sea una interacción sana y normal, o como, pues como regularmente se dan las relaciones entre adultos que los cuidan y los niños, no como algo amoroso, cariñoso, pero tampoco que sea demasiado como de violencia o de miedo o demasiado cariñoso, así como que los toquen demasiado, porque eso también puede llevarnos a otro tipo de abuso que hablaremos en otro podcast, ¿no? Pero vamos observando hasta ahí la tercera señal. Ahora viene la cuarta señal. Que los niños lleguen con moretones, rasguños, quemaduras o así como en su físico algo raro, o sea, que no se pueda explicar fácilmente, ¿no? Hay veces que nosotros pues sabemos que nuestros hijos son súper activos y que andan arriba para abajo y se golpean y ni les duele y andan con moretones siempre, pues tú ya sabemos más o menos cuándo van a traer moretones, a qué se deben y así. Pero cuando llegan con moretones, quemaduras, rasguños que no pueden ser explicados a lo mejor por la guardería o por el comportamiento del niño, entonces pues ya podemos sospechar de algo, ¿no? Por eso es bien importante que cada que recibamos a nuestros hijos de la guardería y cuando los entreguemos, que sepamos bien cómo van, o sea, físicamente, qué rasguños traen, qué moretones, qué granitos, todo debemos de saber bien en nuestros hijos. Y no es como por estarlos revisando demasiado, ¿no? Es porque necesitamos saber bueno, notar los cambios que pasan, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, un rasguño, pues hasta el mismo niño se puede rasguñar con sus traes uñas largas, ¿no? O otros niños lo rasguñan. Pero ya a lo mejor un rasguño más profundo, pues ya quiere decir que son uñas de persona grande. Y porque está aruñado del brazo, ¿no? Entonces a lo mejor lo están jalando o pasó algo ahí. Y esas señales son las señales físicas. No siempre se da porque pues, el abuso, el maltrato puede ser verbal, puede ser de muchas formas. Pero estas, las agresiones físicas son pues las que más a veces dañan la salud de nuestros hijos y aparte la salud mental y emocional, pues la salud física, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos bien. Así que yo les paso este tip. Siempre revisen a sus hijos antes y después de llevarlos a la guardería. Y es muy importante revisar también su zona íntima, o sea, sus genitales, porque pues puede haber signos también de abuso sexual, ¿no? Yo sé que a muchos no nos gusta hablar de esto y es un tema como bien incómodo, la verdad, pero es algo bien importante. O sea, nuestros niños chiquitos pueden ser víctimas también de abuso sexual, incluso en su misma guardería. Yo he escuchado así como varios casos que, ay, no, es súper triste. Regularmente como que los niños chiquitos, no, o sea, no se dan tanta cuenta, pero, o sea, parece que no se dan cuenta, pero realmente sí les afecta emocionalmente porque es algo que los violenta, o sea, violenta su cuerpo. Y tenemos que fijarnos muy bien que no traigan moretones en su área íntima, sangrado o como que tengan infecciones en las vías urinarias muy seguido, porque todo eso es como también la señal de alarma, ¿no? Entonces, siempre fijarnos bien como esas reacciones físicas que pueden tener nuestros niños al maltrato. Y ahora sí, la última señal. Que haya otro tipo de cambios como pérdida de apetito o ansiedad para comer, o sea, si tu hijo era súper malo para comer o que no le gusta comer tanto y de repente entra una ansiedad así por comer demasiado, o al revés, y ya hacía sus comidas completas, no batallabas tú con él para comer y de repente pierde el apetito, es una señal de alarma también, porque pues nosotros como mayores cuando tú estás así como triste a veces ni siquiera quieres comer o quieres comer mucho, ¿no? Entonces esa es como una señal que nos dan de que algo raro está pasando con ellos, ¿no? También pueden los niños empezar a tener pesadillas, que no son los terrores nocturnos, que esos sí son normales, sino pesadillas, así como que en cuanto a las cosas de la guardería, algo que no los deje dormir, que sea así como muy raro. O sea, si a tu niño no le daban pesadillas y de repente le empiezan a dar, puede ser una señal de que está sufriendo maltrato en su guardería o en su escuela. También pasa algo muy curioso con el control de esfínteres, porque hay niños que ya controlaban esfínteres, o sea, que ya van al baño y de repente dejan de hacerlo, o sea, siguen habiendo accidentes o se hacen pipí en la noche o cosas así. Y eso también es una señal de alarma de que algo está pasando ahí, o sea, algo lo está afectando emocionalmente para que algo que ya estaba controlado vuelva de nuevo, ¿no? Vuelva de nuevo, es como un. Bueno, sí, o sea, sí se entiende, ¿no? Que esto, pues dejen de controlar esfínteres cuando ya lo hacían, y eso es algo como ya una señal súper roja, así, de que algo pasa. O, por ejemplo, que el niño ya estaba en el proceso y de repente se detenga, ¿no? Que ya no avance más en eso de ir al baño, de avisar y de todo. Entonces, pues sí, esas son las cinco señales que podemos ver nosotros en nuestros niños para saber más o menos si son maltratados o no en la guardería. Y bueno, vamos a hacer voy a hacer como un resumen para que volvamos a poner después de toda esta palabrería. Y vamos a ver bien, son cinco señales, ¿no? La primera, que no quiere ir a la guardería. La segunda, cambios de humor repentinos, que no sea como normal en tu hijo. Si él siempre ha sido muy contento, muy risueño y de repente ya no, es una señal de alarma. La número tres es la interacción entre el adulto cuidador y el niño, ver cómo es, si es como algo extraña, violenta, triste o así, es algo pasa. La cuarta señal es que los niños lleguen con moretones, rasguños, quemaduras o cosas así inexplicables, o sea, que no les digan. Que realmente eso nunca le pasaba a tu niño y de repente llega y que no le sepan explicar en la guardería, o sea, puede ser señal de maltrato. Y la última es que pueden tener pérdida de apetito o ansiedad para comer, pesadillas y que el control de esfínteres pues, desaparezca o se paralice el proceso en el que estaban. Entonces es muy importante que observemos estas cinco señales que tenemos con nuestros chiquitos para poder parar a tiempo este maltrato. Si tú ves que están maltratando a tu hijo, sácalo de ahí inmediatamente. O sea, no importa que tú no quieras poner demanda o lo que sea, sácalo de ese contexto. Es difícil cuando a lo mejor es la familia la que lo cuide, la que lo maltrata, pero hay que ser valientes. O sea, por nuestros hijos tenemos que hacerlo todo y a lo mejor pequemos de exageradas en algunas cosas, pero mejor exagerar a luego lamentar, ¿no? Que algo le pase a nuestros hijos y siempre fijarse muy bien, o sea, quiénes son las personas que los cuidan, más o menos conocerlas, o sea, no acosarlas tampoco, pero más o menos conocerlas, cómo es su humor, llevarnos bien con ellas, interesarnos en el trabajo de ellas y buscar pues siempre las mejores opciones para guardería de nuestros niños y estar checando como cuál es la dinámica de trabajo y todo, ¿no? Y sobre todo muy atentos a las señales que nuestros chiquitos nos den, porque ellos son como los que realmente nos dicen qué es lo que está pasando con ellos, aunque no lo digan con palabras. Y pues bueno, creo que este tema da mucho para hablar. Incluso había yo recopilado algunas experiencias, pero ya nos fuimos un poquito más en el tiempo. Y sí me gustaría que si ustedes tienen alguna experiencia con esto del maltrato en las guarderías, nos contaran ustedes aquí. Bueno, yo esto lo voy a poner en el blog y ustedes me cuentan en los comentarios del blog o en mis redes sociales. Me pueden buscar como mamá y maestra, si estoy en todas. Y me pueden contar cómo les fue, a lo mejor si ustedes descubrieron una situación de maltrato en la guardería o si les ha ido muy bien o cómo consiguieron una guardería bonita. O sea, cosas así que a ustedes les hayan pasado, sería muy interesante como recopilar esas experiencias para todas las mamás que estamos en este proceso, ¿no? Recuerden que, o sea, no vamos a satanizar así como de, no, no los lleven a la guardería y no pasa nada. O sea, la violencia puede venir desde casa y por más que los queramos cuidar, siempre va a haber algo a lo que estén expuestos. Entonces, mejor estar atentos y quitarlos a tiempo de estos malos contextos en los que los podamos meter. Yo sé que muchas mamás tenemos la necesidad de utilizar las guarderías y la verdad que antes yo estaba negada, pero ahora pues es una necesidad, ¿no? No, no hay de otra y por eso hay que buscar como los mejores lugares y estar bien informadas y atentas. Y pues bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Este fue el episodio número 17 de Mamá y Maestra Podcast. Los invito a seguirme en el blog mamaymaestra.com. y en mis redes sociales, que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Periscope, en Pinterest, en todos lados, como Mamá y Maestra, así pegadito. En Facebook me pueden buscar como Mamá y Maestra Blog Oficial, porque por ahí anda una página de Facebook pirata. Pero sí, ahí tienen la muñequita que es el logo de mi blog. Y pueden ver los posts que les dirigen a mamaymaestra.com, incluso los de este podcast. Entonces ahí para que reconozcan la página oficial. Y pues los espero allá en mis redes sociales. Este mes de diciembre tenemos muchas sorpresas. Hay un reto de Instagram de 24 días para Navidad, donde compartimos una foto diaria. Y a las personas que lo hagan junto con nosotras, que lo estamos organizando las mamás que escribimos para Disney Bubble, va a haber una sorpresita por ahí, pero ustedes tienen que subir la foto según el tema del día, ¿no? Por ejemplo, el primer día era una película navideña, este día que es el 3, vamos a compartir un dibujo de Santa Claus y así, cositas bien sencillas que podemos hacer con nuestros niños o nosotras solas. Y pues al final va a haber sorpresitas. Entonces búsquenme en Instagram como Mamá y Maestra, así pegadito. Y ahí van a ver las fotos del reto y toda la explicación. Y eso es todo. Entonces les mando un gran saludo. Recuerda que eres la mejor mamá para tu bebé. Si estás haciendo lo mejor que puedes, estás bien. O sea, cada quien criamos como podemos, con lo que tenemos, en esas posibilidades. Nadie tiene derecho a criticarte y decirte que eres mala mamá si tú estás haciendo lo mejor para ellos. Entonces, esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Adiós.